Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sumar se querella contra los jueces del Consejo General del Poder Judicial que firmaron la declaración contra la amnistía. En concreto, contra 9 vocales y contra el presidente Vicente Guilarte, que habla de maniobra política. Patricia Rossetti.
Una querella de Sumar ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Consejo y los vocales conservadores que firmaron la declaración. El partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno acusa a los firmantes de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa. Considera que promovieron una resolución ilegal, arbitraria y que excede de las competencias del Consejo. Para su presidente, Vicente Guilarte, es una maniobra política que no tiene mucho sentido.
Yo creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido y que al día de hoy, si lo que estamos es intentando buscar todas fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien.
Para el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, la querella se trata de una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista, a pesar de gobernar en coalición.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez planea iniciar la tramitación de la ley de amnistía mientras está fuera de España. La agenda internacional permitiría al presidente ausentarse del Pleno del Congreso, que arrancaría el 12 de diciembre, y así evitar hablar de su concesión a los separatistas. Ricardo Rodríguez.
La decisión se toma formalmente en la Junta de Portavoces del 5 de diciembre, es decir, una semana antes, aunque el pleno que arranca el martes 12 figura ya señalado en rojo en el calendario por distintos grupos parlamentarios, porque ese mismo día el Congreso celebrará a todas luces el debate de admisión a trámite de la ley de amnistía que certificará la voladura total de puentes entre PSOE y PP. La fecha resulta ideal para evitarse Pedro Sánchez aparecer por el hemiciclo cuando busca recuperar el control de la agenda política. Por ahora se saltará la sesión de control del día siguiente, miércoles, comparece ante la Eurocámara en Estrasburgo y de seguido tiene programada en Bruselas una cumbre Unión Europea-Balcanes para ya el jueves y viernes participar en el Consejo Europeo que cierra el semestre español al frente de la presidencia rotatoria de la Unión.
Aumenta la presión para que se establezcan normas que regulen el uso del móvil en adolescentes. Los padres se están uniendo en distintos grupos para que se prohíba de forma legal hasta como mínimo los 14 años. Carmen Lavallen.
El 85% de los chavales de entre 12 y 14 años tienen móvil en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Una realidad con riesgos para la salud, el neurodesarrollo y el aprendizaje, ante la que una creciente marea de padres y madres como Patricia Blay ha decidido plantarse.
Hace 10 años esto no nos lo planteábamos porque no éramos conscientes del daño que podía hacer en nuestros hijos, pero creo que ahora mismo es el momento de dar un paso adelante y de cambiar muchas cosas.
En el colegio de su hija pequeña impulsan un compromiso de los padres para retrasar el acceso al móvil hasta los 14 a 16 años, mientras otras dos madres han logrado 60.000 firmas a su petición de formalizar esta prohibición por ley. Un suma y sigue de iniciativas para evitar que la norma sea dar el móvil a edades cada vez más tempranas porque los demás lo tienen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Preocupación hay en el Real Madrid por otra posible lesión de cara a esta jornada, Bruno Casar.
No le sonríe la suerte al Real Madrid tras el parón de selecciones porque a las bajas de Camavinga y Vinicius se le podría sumar la de Rodrigo Arancha Rodríguez.
A esta hora está previsto el comienzo del penúltimo entrenamiento del Real Madrid de cara a su partido contra el Cádiz del próximo domingo y efectivamente a las bajas ya conocidas se podría sumar otra y muy sensible, la del brasileño Rodrigo, que regresó con problemas en una rodilla tras jugar más de 90 minutos frente a Argentina. Si Rodrigo supera la prueba que se le va a realizar hoy, podrá viajar junto a otros jugadores como Bellingham y Ceballos, que están recuperados in extremis para ese duelo del domingo.
Gracias, Arancha. Pues veremos si el brasileño está disponible para esta 14ª jornada de Primera División que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Granada. Del sábado destacamos a las 2 el Rayo Vallecano-Barça, donde los culés quedan pendientes de las molestias de Ter Stegen, que sigue siendo duda para el encuentro. A las 9 también mañana Atlético de Madrid-Mallorca. El líder, el Girona, va a cerrar esta jornada el lunes recibiendo al Athletic Club de Bilbao. Y en directo, cuartos de final del Mundial Sub-17 de fútbol en el que está jugando la selección española ante Alemania. Está perdiendo en el minuto 75 de partido. El gol de Alemania ha sido de penalti. España 0, Alemania 1.
Ahora tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados a esta hora en el centro de la capital. Suben un poco las máximas, que se van a quedar en los 15 grados. Ya han aparecido las primeras heladas en las zonas altas de la sierra y valles del sur. Hoy es un día tranquilo, tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Ha terminado la hora punta. Recuerda además que desde hoy y durante todo el fin de semana son gratuitos los autobuses de la MT. A lo largo de esta mañana se le va a practicar la autopsia al cadáver encontrado en el embalse de Molino de la Hoz, que corresponde, según ha confirmado la Guardia Civil, con la joven desaparecida en Las Rozas el pasado domingo. El examen forense va a determinar las causas de su muerte. Y en Valdemoro, en Getafe, han sido detenidos 12 miembros de la banda de los Trinitarios, dos de ellos menores, pertenecen a uno de los grupos más violentos y peligrosos de la organización. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos", pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, ¿un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Tienes un robot aspirador de alta potencia, multisuperficie, con cepillo para esquinas y bordes iRobot Rumba J7, con un precio irresistible. Antes 699 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
¿Te indignan los políticos mentirosos? ¿Te enfurece la situación política actual? ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos
vamos a ver, creo que está todo el mundo, hoy abres la prensa, enciendes la radio, pones la televisión y está Napoleón por todos sitios. El Napoleón, el de Joaquín Phoenix, no Napoleón porque se murió hace unos cuantos años ya. Y claro, como nosotros todos los viernes hablamos de cine, es el momento perfecto para analizar el que era el estreno del año de Ridley Scott.
Sí,
Jerónimo José Martín, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo además le tengo especial cariño porque tengo publicado un libro, mi único libro así potente, se llama Cine y Revolución Francesa, que lo publicamos con motivo del Bicentenario de la Revolución en 1990, fue en 1989 el Bicentenario, contamos con el apoyo de la embajada francesa.
Lo sacaste siendo un crío entonces.
Claro, bueno, ya no era tan crío, 26 o 27 años, bueno, pero sí es verdad. Y el capítulo de Napoleón lo escribí yo. Que hay una película sobre todo que es el Napoleón de Abel Gance, que es mudo de 1927, que lo ha tenido en la cabeza Ridley Scott, ¿eh? Uh-huh. Que es potentísimo y que tiene un cierto paralelismo. Toda la parte inicial de la película de Ridley Scott le imita bastante.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar la película y analizamos.
Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Estoy destinado a la grandeza. ¿De quién es este país? Mío.
Chan, chan. O sea, humilde parece que no era. O sea, esto parece. Esto queda claro. Pero va fluctuando mucho a lo largo de la película, ¿no?
Hay varios puntos a debatir. Sí. El primero, el rigor histórico, que yo creo que eso, ahí hay debate. Porque tiene que tener una película rigor histórico. Pues hombre, depende, ¿no? De la intención del director. Desde luego, la de Ridley Scott no es la de ser lo más fiel y leal.
No, pero
a lo que pasa.
Si tú coges un personaje histórico, de hecho, mira, puedes hacer un análisis. Porque Ridley Scott tiene un montón de películas históricas. Tiene El Reino de los Cielos, Sobre los Cruzados, Robin Hood, en fin, esa es literaria.
Gladiator, ¿no?
Gladiator, Exodus, la de Dioses y el Último Duelo, también era histórica, las últimas. ¿Cuál va a permanecer? La única que no se basa en un personaje real, que es Gladiator.
Claro.
Porque todas las demás, tú ves el Moisés que hizo en Exodus y te queda corto. Tú ves las cruzadas y dices, tío, no te has enterado de nada de las cruzadas y es todo tópico. Te coges el este de y dices, yo estoy todo el rato viendo a Joaquín Phoenix y no tengo ni idea de por dónde respiraba Napoleón. O sea, era un ególatra, era un tío raro, neurótico, porque depende de lo que veas. O sea, y luego, ¿personajes secundarios? Ninguno, salvo Josefina.
Josefina, ¿no?
Josefina, que además es bastante sórdido como cuenta todo el romance con él. O sea, es una película más para adultos en ese sentido.
A ver, lo primero es que creo que una de las primeras imágenes, pues yo no la he visto, es Napoleón asistiendo a como guillotina a María Antonieta, sí, cuando él nunca estuvo allí.
Claro, no, pero eso hace el mismo recurso que Abel Gance en su Napoleón, que es, él va paseando, callado, tomando nota para ver qué va a hacer después.
Vale.
Claro, con lo cual, la conclusión que hace, que es una conclusión certera, porque es inglés, esto les ha sentado muy mal a los franceses, es que fue un follón la Revolución Francesa, que acabó con el terror, con sangre, y acabó dando un dictador que se convirtió en emperador, o sea que tampoco la Revolución Francesa...
Totalmente.
De hecho, al final de la película hace contabilidad de los 6 millones de muertos que causó en las campañas por toda Europa, destrozó media Europa, y luego, un punto negativo, no sale España, que fue el inicio de su declive.
Pero no me explico, claro, por qué. Eso, bueno, se le ha preguntado a...
Bueno, en España yo creo que llegó a estar Napoleón hasta un punto, no estuvo metido del todo en esa campaña, pero fue lo que luego le quitó fuerzas para la campaña
su primera
gran
derrota,
¿no? Entonces, claro, son un montón de elementos que dices, tío, pues no sé, no salen los amantes, no sale su relación con el Papa, aparece pronto su madre, el enmadrado. Ridley Scott se ha acogido a que su primer montaje era de 4 horas y media y que era más claro todo. La ha dejado en 2:40, que ya es bastante, o sea, y es un poco episódico, todo un poco...
Pero explícame esto, cuando dices que la primera versión tenía 4 horas y media, ¿esas 4 horas y media son de una película completa?
Sí, eso es lo que se llama el corte del director, y luego ya le han dicho, oye, tío, acórtala, que si no, no hay quien la muestre en los...
¿Y eso,
eso acabará saliendo, o sea,
claro,
eso siempre acaba
claro.
saliendo. Y ahí veremos si efectivamente mejora o no mejora esa figura de Napoleón, si empatizas con él, pues te cuesta muchísimo empatizar, o sea, es que dices, no sé por dónde está yendo Napoleón.
Pero para quien esté pensando ir esta tarde al cine.
Bueno, pues que vaya al que le gusten las batallas, que son sangrientas, están muy bien rodadas, algunas, sobre todo la batalla en el hielo, es magnífica, es muy buena, eso no hay que... Porque él ha cogido, hay otros referentes, claro, se ha cogido David Lynch, Cecil B. DeMille, Griffith, Wyler, Kubrick, y como tiene dinero para hacerlo, pues le salen unas batallas magníficas. Pero es lo único realmente destacable de la película, o sea, en cuanto a personajes, guión, historicidad, no te aclaras.
Claro. Bueno, vamos con el siguiente estreno, que es Teresa.
¿Quién sois?
Si es que sabéis quién sois.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Teresa, habéis sido encausada.
¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando?
¿Salvar vuestra alma o quemarla? Nunca dudáis, Teresa.
Oye, qué bueno, es la vida de Santa Teresa.
Bueno, no toda la vida, sino un encuentro. Es la visión particular de Paula Ortiz, que es una gran directora zaragozana, muy joven, 44 años, hizo La novia, que dio su visión particular de la obra de Lorca, y luego nos ha sorprendido este año con Al otro lado del río y Entre los árboles. Y entonces ahora ha hecho una adaptación de La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, Premio Nacional de Literatura Dramática del 2013, que es un encuentro de Santa Teresa de Jesús, ya mayor en cuanto funda San José, año en torno a 1562, con un inquisidor. Ella es Blanca Portillo, él Asier Echeandía, están los dos sensacionales y revisan su vida y su obra al hilo de, en plan, a cara de perro inicialmente, luego no tanto, porque te das cuenta que él admira en el fondo también a Santa Teresa. Claro, son dos visiones muy personales, complejas, o sea, no son para el gran público, porque ella es muy esteticista, la directora, y el otro se tira más al lado espiritual, o sea, muchas son imágenes oníricas de su infancia, de sus encuentros con Cristo, que caso siempre es delicado.
Claro.
¿Tiene valor? Sí, porque Santa Teresa, la cuente quien la cuente, ¿sabes? Se abre camino. Entonces, en cuanto te dicen dos o tres cosas de ella, te fascinan, ¿no? En cuanto ella habla de Dios, en cuanto da gusto, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo echo en falta la frescura, el humor, la cotidianidad, la materialidad de Concha Velasco en la serie de Josefina Molina.
Claro.
Y echo también por la frescura de Isabel Ordaz en el experimento que hizo Rafa Gordon, que era Teresa, entrevistada en un supuesto programa futuro que la llaman en realidad virtual a Santa Teresa y la entrevista a Asunta Serna. Originalísima esa película. Esa frescura no tiene esta película. Uh-huh. Es muy personal. Ahora, es para verla uno solo, deglutirla uno solo y aprovechar uno solo, que es aprovechable sin duda, que es valiosa, de las mejores películas de este año y con dos interpretaciones sensacionales.
Oye, eres profesor de animación, de películas de animación.
Desde hace muchos años soy profesor de historia del cine y animación en la ECAM durante 9 años, ahora estoy en ESNE, ahora convertida en universidad, UDIT, y por tanto de lo siguiente que vamos a hablar tengo muchísimo interés.
Siempre hay un estreno especial al que le queremos prestar, pues eso,
que adelantamos, porque estas estrena el día 6, si no me equivoco.
Se llama Robot Dreams. Yo he oído hablar muchísimo de la película porque es una película de animación muda, ¿verdad?
Sí, bueno, muda. O sea, es decir, hay sonidos, ambiente, pero no dialogan entre ellos.
Hazme una pequeña reseña.
Bueno, pues vamos a ver. Esta es una aventura de un tipo de Bilbao, de un año muy bueno, cosecha muy buena, 1963, 60 años por como yo, Pablo Berger, que ya nos sorprendió a todos. Con Torremolinos 73 nos sorprendió, pero con Blancanieves nos empató. Y Abracadabra, pero Blancanieves en blanco y negro,
sí, sí.
Buenísima la versión que hizo, que además premiamos ampliamente en el círculo de escritores cinematográficos, soy presidente, y ahora se ha lanzado la animación, lo cual me alegra muchísimo, y ha hecho una especie de homenaje a la amistad precioso ambientado en el Nueva York de los años 80, que él conoce muy bien porque estuvo allí. Y entonces, claro, sostener una película, un largometraje mudo, tiene muy, muy buenos referentes que ahora, si Dios quiere, aclararemos. A mí me ha encantado, es deliciosa, uh-huh. Es un homenaje al cartoon, o sea, al cine de animación como, no como género, sino como modo de narrar.
Uh-huh.
Para niños, para adultos, para todo el mundo, o sea, para todo tipo de géneros. Aquí es tragicómico, como la vida misma.
Pues vamos,
me ha encantado, me ha gustado muchísimo.
Vamos con ello. Pablo Berger, buenos días.
Buenos días, oye, Jerónimo.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Te quejarás.
¿Qué presentación más hecho? Eso de 63 marca. Y aparte claro, tú y yo ya hemos estado en muchos encuentros.
Sí, 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 sobre todo en círculos cinematográficos, que yo te dimos unos cuantos premios por Blancanieves.
Pablo, cuéntame una cosa, porque todos, ¿eh? Blancanieves tiene... Bueno, yo sé que tú tienes 10 premios Goya, no sé si son todos por Blancanieves.
Premios tengo 10 y nominaciones un montón, pero sí que
y del CEC también. Es un director que a ti te gusta arriesgar, sobre todo.
Lo que quiero preguntarte, Pablo, es por la película, porque claro, una película de animación muda en 2023 a lo mejor es un tanto atípico, no sé cómo surge la idea de crear esta historia.
Bueno, yo creo que mi carrera se basa en acciones atípicas de ir justo a la contra, ¿no? Es una actitud vital. Yo creo que me siento como un artista de circo que quiere hacer el más difícil todavía. Pero como bien ha dicho Jerónimo, no es una película muda, es una película sin diálogos porque el trabajo de sonido es amplio y es muy complejo. Yo creo que si quieres conectar más con el cine de Jack Tati, que los personajes no hablaban, o cuando Charlie Chaplin hizo un acto de terrorismo cinematográfico que fue Luces de la Ciudad, que ya el sonido ya se usaba en el cine y era una realidad, y él dijo, mira, voy a hacer una película en la que no hay diálogos. Entonces, y Robotnik no tiene diálogos, pero todo se entiende, yo creo.
Ver, la historia transcurre en Nueva York, en la Nueva York de los 80, precisamente tú vivías allí entonces, fuiste a estudiar cine. ¿Cómo ha cambiado ese Nueva York que tú viviste y el que vamos a ver en la película con el que podemos visitar ahora?
Ha cambiado, aparte del famoso skyline, que es muy diferente.
Sí, pues acá la de los torres, efectivamente.
Total, y el Nueva York que yo viví era cuando Nueva York era el centro cultural del mundo y el centro económico del mundo. La globalización lo que ha hecho es que el centro del mundo puede ser un pueblito aquí al lado de Sevilla, donde estoy ahora en estos momentos. Pero sobre todo ha cambiado, y te lo voy a decir de una manera muy clara, y en referencia al mundo que yo conozco, que es el mundo cultural. Yo vivía en Manhattan, en el downtown, en el East Village, en un apartamento que costaba menos de $800.
Pues buen sitio, buen precio, ¿eh?
Buen precio, pero ahora ese mismo apartamento cuesta 6 veces más. ¿Qué significa eso? Que todos los artistas que vivíamos, músicos, actores, creadores, pintores, que colaborábamos, se han tenido que salir de la ciudad. Entonces ya Nueva York ya no es lo que era.
Es que esa zona, en la zona en la que, por cierto, Steve Forbert, el gran disco de Steve Forbert, lo compone allí, en el East Village. De todas formas, esta película cuenta la historia de Doc, un perro solitario y el robot que construye para que le haga compañía. Y retratas una amistad que es preciosa, pero en un momento sus caminos se separan. Y está muy presente la idea de la pérdida y la gestión de todos los sentimientos que eso conlleva, ¿no? ¿Crees que como sociedad nos hemos acostumbrado a dejar las cosas atrás y que nos importe cada vez todo menos?
Pues desgraciadamente un poquito sí, pero yo soy de las personas que ve el vaso medio lleno, luz al final del túnel.
Bien, bien. El otro día un oyente me dijo, es que ves siempre cosas positivas en las películas, a ver cuándo raza. Y estuve por felicitarle, digo, llevo 30 años intentando hacer justo eso, perdóname.
No, gracias. Yo me considero un director humanista y creo que todavía me considero naif, simple y no cínico. ¿No? Hasta cierto punto. Entonces quiero pensar que todavía hay mucha gente que recurre a la memoria para superar la pérdida. Yo creo que la memoria es muy importante. No estamos hablando de nostalgia, que son dos cosas diferentes, pero la memoria para superar o para recordar a esos seres queridos que no están con nosotros, por la razón que sea. Y de alguna manera esta película la quise hacer como un bálsamo y también como un homenaje a todas las personas que ya no están conmigo. Y quiero que esta película, de alguna manera, sea lo mismo para los espectadores, igual que lo es para mí.
Qué bien. Vamos a ver, Jero, que tú eres profesor. Quiero que me cuentes cómo se ha ido haciendo la animación hasta ahora y que Pablo nos diga, pues yo sé que Pablo tarda mucho en terminar las películas, porque Blancanieves creo que tardó 5 años o algo así, no sé cuánto ha tardado en esta. Entonces, yo no sé si se sigue haciendo aquello de coger un montón de folios e ir pintando en cada uno las secuencias de
Hombre,
de
ahora tal, lo tienes con animación digital, claro, todo en el ordenador es mucho más fácil, ¿no? Aquí ha partido de una novela gráfica, todo hay que decirlo, y esto nos contará en qué se parece y en qué no se parece, y luego un montón de referentes, porque yo creo que aquí en esta película has hecho un repaso también a la historia del cine de animación, o sea, porque hay un poco de la UPA, de los cartoons, de estos de Melena, y creo que hay mucho de Fritz Frelen y la Pantera Rosa, que era también muda. Total. Quizá por ahí van los tiros, ¿no?
No, tienes razón. Digo que es interesante hablar de la técnica. Yo he hecho una película de dibujos animados de las de antes. Esto es old school. Aquí hay
me gusta.
Dibujado a mano.
O sea, aquí sí que hay. Pero con ordenador. Ojo, que está.
Pero claro, explícame cómo es el proceso, Pablo. Porque tú eres dibujante, entiendo. O te lo dibujan.
Qué va. Yo soy el único no artista de este proceso. O sea, yo estaba rodeado de dibujantes y era el único que hacía dibujos con palotes. Me daba un poco de apuro.
Storyboard es con palotes. Es tuyo.
Exactamente. No, pero aquí la gran diferencia es que ahora la mayoría de las películas se hacen en 3 dimensiones, que es una animación que más que animación casi recuerda más a las marionetas, donde Totalmente, los animadores sí, lo que sí. tienen que mover los brazos y el cuerpo. En cambio, nosotros hemos hecho animación a mano, dibujo, 24 dibujos para un segundo. Pero ya no se utiliza el papel, lo que se utilizan son unas tabletas gigantes, que son las Cintiq, y un lápiz óptico, pero tienes que dibujar. Esto es como el que escribe, que digo, tengo un procesador de textos. Pues si tú no escribes, no vas a poder escribir.
Entonces, ¿pero dibujas un personaje que luego anima automáticamente una máquina o tienes que dibujar todas las fases de animación de ese personaje?
Dibujo a dibujo. Eso es lo que es importante destacar. Cuando haces animación tradicional, y esto es animación tradicional, lo único que no utilizas un lápiz, se llama un lápiz óptico, y utilizas una tableta en vez del papel. Pero el dibujante tiene que dibujar 24 dibujos en diferentes posiciones y es muy, muy trabajoso, pero muy satisfactorio, porque de alguna manera la perfección está en la imperfección. La imperfección hace que el dibujo sea mucho más cercano, mucho más humano, que te toque, que te pueda emocionar.
Más empático, sí.
Más empático. Y yo mi único objetivo es hacer reír al espectador, hacer llorar, porque también esta es una tragicomedia. Y de alguna manera...
Lo consigues.
Gracias. Recomendamos que la gente vaya con Kleenex, pero como bien ha dicho, hay referentes. Y sin duda yo estaba mirando mucho la animación japonesa.
Hombre, Hayao Miyazaki y compañía.
Exactamente.
Yo te iba a decir que yo que he crecido con Goku, con Oliver y Benji, con todas este tipo de series. Que, por ejemplo, oye, luego Soul me pareció un peliculón, por ejemplo.
Pero no tiene nada que ver
con ese tipo de animación, porque Soul es lo que decía Pablo, que es una animación es mucho 3D. Más 3D, claro.
Sí, es 3D. Todo el mundo Pixar o la animación que se hace en los grandes estudios de Hollywood o incluso en Europa, la gran mayoría es 3D. Y como bien dice Jero, yo estaba mirando a Miyazaki, a Ghibli, a Porco Rosso, a Totoro. Pero miraba también mucho a Heidi y a Marco, que todos sabéis que España se paralizaba. No era ni la final, ni una final. Y todos estábamos después de comer
con Heidi,
llorando. ¿Acordáis el último capítulo de Marco?
Pues, bueno.
Pues que yo... Hay un poco de eso en nuestra película, en Robot Dreams.
Hay mucho. Llegaste a ver Meteoro, que fue la primera que llegó a España.
Pero tú y yo somos iguales, somos de la misma cosecha. Meteoro, Speed, Meteoro y Mazinger Z eran como mi referente. Yo acababa los deberes a todo correr, mi pan y chocolate, y me ponía la tele para ver Meteoro.
¿Y tú que has estado nominado en tantísimos premios, en los Goya y tal, ¿se valoran igual los premios en los certámenes más convencionales a los premios a películas de animación? Es decir, ¿se valora el trabajo que supone estar dibujando 24 tipos de animaciones para un segundo de...?
Mira, Alberto, no sabes cómo me alegra que me hagas esta pregunta. Has dado en la clave, en la llaga. O sea, tú no sabes los prejuicios que hay todavía con la animación.
Es una de dibujitos, ¿verdad?
Exactamente, es para niños. Y hay gente que dice, a mí no me gustan las de animación, no te gustarán las malas películas, pero si es una buena película de animación. Aquí quiero recordar lo que dijo Guillermo del Toro al coger el Oscar con Pinocho. Él dijo, la animación no es un género, es un medio. Y esto hay que repetirlo, pero no penséis que solamente es en el público. También pasa en mis compañeros académicos y otros profesionales. Nosotros, de alguna manera, Robot Dreams... queremos que se nos considere a todas las candidaturas, por ejemplo, para los Goya. Fernando Franco es un montador sevillano que hizo Blancanieves de primera y director. Y él siempre dice, yo he trabajado más haciendo Robot Dreams que en Blancanieves. Me ha sido más difícil. O Fabiola Ardoyo, la diseñadora de sonido, que también trabajó conmigo en Abracadabra y he estado 8 meses trabajando. Es importante que insistamos que la animación... al igual que el documental, no son hermanos menores del cine. Yo creo que estamos todos en el mismo lugar y es importante. Acordaros cómo siempre que hablamos, yo que hago mucha comedia o que el humor siempre está en mi cine, parece que también que la comedia es un género menor comparado con el drama. Pues gracias por esta pregunta, Alberto.
Yo te agradezco que haya directores con talento y con arte que intenten llevarse arte adelante, es decir, y que no se dejen guiar por... pues lo que se lleva, ¿no? Que son las grandes superproducciones.
No, con Pablo Berger no hay problema. Nunca. Siempre nos sorprende. ¿Cuál va a ser la siguiente? Si puede decir algo. Me puede salir por tener muñecos animados, a lo mejor, de stop motion. No lo sé.
Es verdad que ya no había un plan, ¿no? De verdad, ya son 4 películas. Y son un poquito, volviendo, estoy muy nostálgico hoy. ¿Acordaros aquellos sobres sorpresa que costaban 5 pesetas y que no sabías lo que había dentro? Pues me gusta que mi cine sea como eso, ¿no? Vamos a hacer un homenaje a Forrest Gump, como una caja de chocolates que no sabes qué te va a tocar.
Muy bueno.
Entonces me gusta eso, me gusta sorprender y también me gusta plantearme como si fuese mi última película. Entonces... quiero darlo todo y quiero que, como en el circo, el más difícil todavía me gusta. Me gusta el reto.
Pablo, disfruta mucho de Sevilla. Esta es tu casa para lo que quieras y te admiramos mucho. Muchas gracias por estar con
un
nosotros.
Un abrazo enorme, Pablo.
Gracias a vosotros.
¿Quieres en un minuto comentarme algún consejo para alguien que quiera ir al cine,
hombre,
o quiera ver algo más?
Para todo el público, hay buen cine de animación, Wish, El poder de los deseos, que es la propuesta de Disney en su centenario. Es una película que no es quizá la obra maestra que podrían esperar algunos, pero está muy bien, es muy entretenida y además ambientada en España, por cierto, en un supuesto reino de rosas.
Sí, claro, la he visto ambientada en la Torre del Oro. Hay
cosas de la Torre del Oro, hay muchas cosas de Sevilla y luego en la música, que es magnífica, hay laúd, castañuelas, zapateados, porque entre otras cosas las coreografías, que son muy buenas, son de Antonio Najarro, que me parece que es el director del Ballet Nacional. Uh-huh. O sea, muy buena peli, está muy bien para todos los públicos, que eso siempre los padres lo agradecen, que demos películas que gusten a pequeños y mayores. Querido... Las dosis de animación de esta semana gustan para todos.
Qué bueno. Querido Jero, un abrazo fuerte, gracias por venir.
Igualmente.
Chao, chao. Bueno, he estado esperando hasta hoy viernes para hablarles del gran culebrón tecnológico de la semana, yo diría del mes, incluso podría ser lo del año, porque Sal Dalman, de este nombre. ¿Quién es Sal Dalman, Alberto? Pues el nuevo gurú de Silicon Valley, el nuevo Elon Musk, el nuevo Mark Zuckerberg, el nuevo Steve Jobs. Le voy a contar qué ha pasado con OpenAI, esta empresa de la que usted está oyendo hablar todo el rato, con Jorge Morla, con el que más sabe de tecnología aquí en COPE y en toda España. De mismo momento y vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Sephora. Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Los fines de semana en la radio. Empieza España. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos rodeados de tecnología, de ello y de utilidades sorprendentes. Hablamos con Jorge Morla.
Hoy vamos a hablar de uno de los culebrones, es el culebrón de la semana y tiene que ver con inteligencia artificial. El despido de Sam Altman. Bueno, despido, polémica y recontratación de este hombre por la empresa OpenAI. Un hombre que igual no les dice nada, pero si les digo yo ChatGPT, seguro que saben de quién hablo. Y todo este tipo de cosas pues las debato con Jorge Morla, que es el número uno. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
¿Y qué te parece? ¿Qué te ha parecido todo lo de esta semana?
Bueno, pues hablas de terremoto. Yo casi que diría que más que un terremoto en el mundo de la tecnología, es un terremoto en el mundo, así a secas, ¿no? Porque pues puede tener implicaciones en el futuro de toda la inteligencia artificial, que es un poco como decir en el futuro de toda la civilización.
Pero vamos por partes, porque mira, yo creo que muchas veces damos por sentado que OpenAI, ChatGPT o Sam Altman son nombres que le suenan a la gente. Vamos por partes. ¿Qué es OpenAI?
Bueno, OpenAI es una empresa que desarrolla inteligencia artificial, ¿vale? Nace en el año 2015 y un poco la idea primigenia que sustenta toda la empresa es la preocupación de que el desarrollo de la inteligencia artificial pues esté limitado a empresas privadas como Google, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante esta inquietud, una serie de personas conciben un poco lo que ellos creen que es un contrapeso ético. Uh-huh. Entonces crean OpenAI, que es una empresa sin ánimo de lucro y con vocación, ellos dicen que abierta, ¿no? Y de ahí su nombre, que es
Esto era importante, Open. Lo de sin ánimo de lucro.
Claro, eso hablaremos ahora porque, bueno, ha pegado un pequeño giro. Entonces, Elon Musk, nuestro amigo el dueño de Twitter, y Sam Altman, pues están dentro de la junta directiva inicial, se pone a trabajar la empresa y van saliendo sus productos estrella, que básicamente son DALL-E, en 2021, que es un generador de imágenes brutal, que la gente si quiere trastear un poquitillo.
DALL-E.
Eso es. Vale. Dalí, suena como Dalí, el pintor. Sí. Y luego ChatGPT, que sacan en 2022, que es, bueno, pues como su nombre indica, un chat, un programa informático con el que puedes hablar exactamente igual que pues si fuera una persona.
Vamos con el nuevo gurú. Usted sabe perfectamente quién es Steve Jobs, el creador de Apple, al que echan también. Y en vuelve su día, a su empresa, pero creo que tardó 10 años y a Altman le ha costado 4 días. Y sabe perfectamente quién es Elon Musk, que son dos grandes gurús, o Bill Gates, ¿no? De la tecnología y de... Bueno, pues ahora, ¿quién es Sam Altman? Perdón.
Pues este es un tipo de 38 años, nace en Chicago, estudia informática, abandona los estudios en 2005 porque, bueno, ahí funda su primera red social, se llama Looped. Que bueno, básicamente es una red social que mete geolocalización, ¿no? Uh-huh. Vende la empresa, se adentra en el mundo de las inversiones, se va metiendo en proyectos, como por ejemplo WorldCoin, que hemos hablado de ello aquí, que es una moneda digital que lee el iris de tu ojo para verificar que tú eres el poseedor de esa criptomoneda. Uh-huh. Y bueno, llega a ser presidente de OpenAI hasta el viernes pasado, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que es un poco uno de los defensores más fervientes que tiene la inteligencia artificial.
Vale, ya tenemos esos dos primeros puntos. Tenemos un audio de Sam Altman, ¿no?
I think there's many ways it...
Creo que hay muchas maneras en que podría salir mal. Sí, pero trabajamos con tecnología potente que puede utilizarse de maneras peligrosas de forma frecuente. Y creo que hemos desarrollado buenas prácticas de seguridad en muchas categorías. No es perfecto, habrá cosas que saldrán mal, pero creo que podemos mitigar algunos de los peores escenarios que puedes imaginar, como el bioterrorismo, la ciberseguridad y otras muchas.
Vamos con el culebrón. Entonces, esta empresa de la que le acaba de hablar Jorge Morla, OpenAI, ha crecido muchísimo este año. De hecho, la han valorado en casi 90.000 millones de dólares, que es una brutalidad. Pero el pasado viernes, de forma abrupta, la junta directiva despide a Sam Altman, que es este tipo del que también les ha hablado Jorge, asegurando que el directivo, y abro comillas, había perdido la confianza del consejo, cierro comillas. No explicaron mucho más. ¿Por qué se produce este despido, Jorge?
Bueno, pues no se sabe concretamente, pero digamos que hay dos teorías, ¿no? Ambas apuntan a tensiones dentro de la empresa. Por un lado, se habla de un cambio en la forma de funcionar de la empresa porque, como bien dices, nace como una organización sin ánimo de lucro, pero en los últimos años, y cuando ya estaba bajo el control de Altman, pues se ha transformado en una empresa convencional y además ha recibido un montón de inversiones multimillonarias por parte sobre todo de Microsoft, que le provee tecnología.
Sí, se ha hablado de que se invirtieron, no sé exactamente la cantidad, pero yo había leído algo cerca de los 15.000, 13.000 millones de dólares, uh-huh. Algo así. ¿En qué gasta exactamente Microsoft este dinero?
Bueno, Microsoft es un inversor, ¿no? Es como el tipo rico que cree en un proyecto, lo va financiando, aunque al principio no dé beneficios, y bueno, va contratando gente, pero básicamente el dinero se gasta en herramientas para entrenar y ejecutar los modelos que usan ChatGPT o DALL-E, ¿no? O sea, uh-huh. OpenAI tiene como las ideas, pero necesita los mejores ordenadores, ingenieros, todo el potencial que tiene Microsoft para ponerla en práctica, ¿no? Uh-huh. Ya digo que era una empresa sin ánimo de lucro, pero con esas inversiones detrás, pues tienes que empezar a generar dinero, ¿no? Ahora, por ejemplo, cobran por las versiones más optimizadas de ChatGPT o
sí,
DALL-E.
La versión 4 del ChatGPT cobran, ya paga, por ejemplo. Sí.
Tienes que pagar. Entonces, claro, la velocidad con la que Altman estaba un poco yendo en la vertiente comercial de la empresa, pues no gustaba a muchos miembros de la junta directiva, y ya digo que esa es una de las dos teorías.
Claro, la otra teoría, que es, digamos, la más filosófica, se refiere a una lucha entre dos facciones dentro de la empresa, dentro de OpenAI. Y en el fondo son dos formas de enfrentarse al fenómeno, las dos formas que existen de enfrentarse al fenómeno de la inteligencia artificial.
Como en todo, ¿no? Apocalípticos integrados. Claro, por una parte están los pesimistas, que son los que consideran que la inteligencia artificial debe ser regulada porque algunas aplicaciones pueden suponer un riesgo para la humanidad, y en la otra están los más optimistas, digamos, los que niegan cualquier posible catástrofe y los que creen que lo peligroso es, de hecho, regular la inteligencia artificial, porque es un poco meter palos en la rueda de la historia.
¿Tú,
¿no?
¿Tú eres de los primeros, de los segundos o de los grises?
Yo cada día cambio casi, porque con cada nueva noticia vas pivotando. Pero mira, te cuento una cosa interesante. Hay dos hermanos que se llaman Daniela y Darío Amodei. Ajá. Estos trabajaron en OpenAI. Estos son de los menos optimistas, digamos. Y estos se fueron y fundaron su propia empresa en 2020 que se llama Anthropic. Ajá. Hoy es el principal competidor de OpenAI, es como una empresa más regulatoria, también vale una fortuna, y a esta le apoya Amazon.
O sea, que OpenAI ya se ha convertido en un titán porque está apoyado por otro titán como Microsoft, eso que es la segunda empresa más grande del mundo, uh-huh. Y esta, que me acabas de decir, Anthropic, está apoyada por Amazon, que es otro gigante, que es la, no sé si es la quinta o sexta más grande del mundo. Tal Vamos, cual, Juego de Tronos.
Juego de Tronos con sus casas, sus facciones. Y si esto es Juego de Tronos, por cierto, las empresas de inteligencia artificial son los dragones, o sea, son como las armas más poderosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entre estas tensiones entre empresas y filosofías, pues es la otra razón por la que se supone que echan a Altman, ¿no? Uh-huh. De lo que se habla es de que de los seis miembros de la junta directiva, pues estaban cada vez más alarmados por los posibles riesgos de la inteligencia artificial y veían que Altman pues no estaba prestando demasiada atención a los riesgos. Y aquí entra, yo creo, que el toque más de ciencia ficción de todo esto, y es que justo ayer un par de medios, incluida la agencia Reuters, publicaba que varios investigadores de OpenAI habían enviado una carta al Consejo de Administración, justo antes del despido de Altman, en la que advertían de un, entre comillas, poderoso descubrimiento sobre inteligencia artificial que, según ellos, amenazaba a la humanidad.
Proyecto,
¿no?
Q, algo he leído yo, ¿no?
Efectivamente, QStar, que se supone que es una superinteligencia artificial, ¿vale? Otros medios han dicho que esto no es verdad o que no ha influido tanto en el despido de Altman, pero bueno, eso está ahí.
En cualquier caso, en 72 horas todo da un giro. El 97% de los trabajadores da un ultimátum a la junta directiva, 97% de los trabajadores de la empresa, dicen, o regresa Sam, el papá de todo esto, o nos vamos todos.
Eso.
Así que OpenAI anunció el miércoles la vuelta de Sam Altman como director ejecutivo.
Y con un nuevo consejo, porque se lo han cargado todos, un poco a lo Succession, ¿no? Uh-huh. Claro, la junta directiva es una cosa, la plantilla es otra, pues si tiene 750 empleados, más de 700 dicen, oye, nos vamos, Microsoft presiona, que es la que tiene dinero, y al final Altman es restituido
de
la empresa.
Vamos a hacer una cosa, porque de esto seguiremos hablando. No sé si has podido sacar alguna conclusión de todo esto que ha ocurrido estos días, o qué te parece a ti el movimiento, qué te parece a ti lo que está pasando con la inteligencia artificial.
Sí, bueno, no sé si te acuerdas de una carta que se firmó en marzo pidiendo una especie de prórroga en el desarrollo de la inteligencia artificial.
¿La firmó Altman, esa?
Altman no la firma. Entonces, es verdad que él ha dicho varias ocasiones que hay que gestionar de forma responsable la inteligencia artificial, pero es de los más liberales en este sentido, ¿no? Entonces, hay una clave en todo esto, que es que con Altman restituido, pues este ritmo exponencial de crecimiento de la inteligencia artificial, esto de que cada semana salga una información y parece que va a dar la vuelta al mundo, va a seguir. Si lo hubieran despedido, esto podría haberse frenado, podría haber tomado otro camino, pero vamos a seguir en este camino de crecimiento.
Me parece, Tony, que vas a seguir protagonizando grupos risas con inteligencia artificial.
Pues me da igual, pero ya sabéis que voy al sindicato, como los guionistas de Hollywood. Voy al sindicato.
Querido Jorge Morla, vamos con corazón. Un beso. Muchas gracias, tío.
Nos vemos.
Ay, me encanta este momento de la semana, porque empieza el salseo o el corazón en Herrera en Cope, siempre capitaneado por María José Navarro. Hola, María José.
Vengo con un fango.
¡Buah! Sí, hoy
pero muy barro.
No me digas.
Bueno, de hecho, la sección en el programa que se estrena esta noche se estrena de viernes en Telecinco. Sí. Es un nuevo programa que intenta, quitarle a la gente un poquito el gusanillo de el deluxe. Ajá. Sálvame deluxe, ¿no?
Pero dicen que quieren hacerlo como volver al corazón de antes.
Volver al corazón de antes, efectivamente. De hecho, la productora es Mandarina, la que hizo en su día Salsa Rosa, y el presentador es el mismo. Entonces, la sección se llama El Cajón de la Mierda.
¿Cómo? Muy fino también.
En la promoción...
¿Querían volver a ser finos?
Sí. Bueno, pero va a haber... y realmente está bien puesto, si te digo la verdad, porque el primer invitado de esta noche en el estreno es Ángel Cristo Jr.
Pero es discreto ese chico.
No. Ya, ahora vas a ver que no. Mira, Ángel Cristo Jr. Ha sacado todo lo que podía sacar de ese cajón.
Anda.
Y le atiza, sobre todo y fundamentalmente,
¿a
su madre.
En esa casa empezó a entrar gente, a salir gente, drogas, alcohol, prostitutas. Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Daba igual que tuviera colegio, daba igual que tuviera que estudiar, daba igual que tuviera exámenes, daba igual. La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Pues yo he visto a mi madre gastarse mucho, mucho, mucho dinero en el casino. Puede ser desde 100 euros a 30.000 euros en una noche.
¿Cómo?
Sí. Esto que os parece duro... Claro, Bárbara Rey está destrozada, lógicamente.
Yo no entiendo nada.
Claro, bueno,
no entiendo nada por una sencilla razón, porque la noche que estuvimos, anteanoche, no recuerdo, cuando estuvimos haciendo el programa fuera, yo me acosté, pongo la tele en el hotel, y estaba este niño hablando, y decía todo lo contrario, decía, estaba hablando en el otro programa, en el de la madre, ¿no? Y decía, es que mi padre le daba unas palizas de muerte a mi madre, mi madre nos defendía a nosotros, y gracias a mi madre nosotros estamos vivos.
Claro, bueno, pues ahora las tornas van por otro lado. Joder. Pero si esto os ha parecido duro, siguiente que vais a escuchar es muchísimo más. A
ver. Pues desde los 13 años mi hermana no tiene ni idea de lo que ocurre en casa, porque está 24 horas drogada.
¿Y dónde se acaba el dinero tu hermana?
Lo sacaba de la habitación de mi madre. En el cuarto de mi madre siempre ha habido mucho dinero en efectivo.
¿Y ese dinero de dónde procedía?
Venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España.
¿Qué me estás contando?
Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey. Yo voy a hacer las fotos.
¿Las haces tú? ¿Y las revelas tú para no ir a un laboratorio a que te las revelase?
Claro.
¿Pero qué? Está entrando frío, muy fuerte.
¿Pero él qué edad tenía para revelar las fotos y todo eso?
Muy fuerte.
Sí, hijo, pero... ¿Pero él qué edad tenía para hacer ese?
Pues 13 o 14.
Y con 13 años había este niño revelado.
Hombre, se puede, puede decir, sé, con 13 o 14 años.
Hombre, ¿la llevas a un laboratorio?
No, ha dicho que no. Que
pero,
la
bueno, bueno, hacia él. Pero bueno, claro, las hiciese o no, llevarlas, el hecho de que lo cuentes ya es lo grave.
Es brutal. Es,
lo
grave.
Claro.
Es brutal. Entonces, su madre, ya digo que está destrozada, su hermana estrena hoy un podcast. Y la primera invitada es su madre.
Su hermana Sofía Cristo.
Su hermana, sí. Sofía Cristo. Pero la emisión del podcast, la grabación es anterior a la emisión de viernes. Pero yo creo que ahí ya van a caer todo lo que se pueda caer. Sí. De todas formas, hay un rumor...
Revival del corazón total, ¿eh?
Sí,
hay vamos, un, peor.
Sí, pero hay un rumor de que esto peor. Se podría tratar de un montaje familiar.
¿Pero qué me dices?
Esto es un rumor, claro. Esto es para no, seguir no, en, no los, lo en los platós y seguir
el nombre, por favor.
Sí, sí, ahora televisión... Eso sale donde en Telecinco, ¿verdad?
En Telecinco,
pues
sí.
Televisión Española va a sacar ahora uno con los leones hablando, que es lo único que falta ya.
Madre porque mía,
han hablado... El del otro día era, es que era, de verdad, no os podía hacer una idea porque como yo me duermo muy tarde, lo vi entero. Y es que ese niño decía lo que os he dicho, todo lo contrario.
Hoy, desde luego, esto es espeluznante. Y colea el asunto de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova.
Colea.
Bueno, es que el asunto se ha hecho internacional y ha llegado también a los programas del corazón de el país de origen de Genoveva Casanova, en México. Esto se llama Ventaneando.
Pues una ex de Luis Miguel se puso lista y dio braguetazo. Olvídense de Luis Miguel. Agarró uno de la realeza y parece que ya lo tenía en su casa. Nomás que lo mandó en Uber de regreso. Tenemos toda la historia en Ventaneando.
Ventaneando. Me encanta cómo se llama el programa.
Ay, me
es que ventanear bueno, es un verbo
muy
precioso.
Muy bueno.
Bueno, digo que colea porque Mary, por ejemplo, se ha sabido en las últimas horas que ha sido obligada, Mary de Dinamarca, sí, la mujer de este Pánfilo. De este Pánfilo. Porque es que tiene una cara Pánfilo que es que no... Bueno, ha sido obligada a firmar por parte del Pánfilo un documento en el que pierde prebenda si se divorcia. Es decir... Es un documento en el que ella sale perdiendo, claramente. Y en las últimas horas le han hecho firmar ese documento.
¿Cómo han visto las cosas,
sí,
eh?
Sí, lo han visto bastante mal.
Wow.
Bueno, y resulta que Diego Arrabal, a mí me gusta mucho porque también... Diego es muy fango. Es muy fango, tiene sí, un canal en YouTube sí, muy entretenido.
¿Ah, sí?
Y sí, y le ha visto algunos fallos a la exclusiva que publicó Lecturas. Ahora está en guerra con Lecturas, esto
claro,
me encanta, ¿eh?
A ver,
un periodismo de investigación.
A ver.
No me lo decís, pero lo hago.
Sí.
El caso es que Diego Arrabal ha detectado fallos en la exclusiva.
¿Cuáles?
Mira uno.
¿Por qué se deshace del papel? Hombre, a lo mejor puede ser la factura del restaurante, puede ser cualquier tontería, ¿no? Tampoco tiene que ser eso. Hombre, no creo yo que tenga mucho valor cuando lo tira ahí en la papelera, ahí en medio. Y pregunto yo, ¿y los fotógrafos por qué no recogieron ese papel? Porque si yo hago este reportaje, estoy completamente seguro. Completamente seguro.
¿De qué?
Que voy y abro la papelera y cojo el papel. Hombre.
Es verdad, o sea, se ven las imágenes que Federico tira un papel a la papelera, que lo rompe y lo tira, y no, era un papel, porque lo lee, no era un Kleenex. Y resulta que nadie abre esa papelera, nadie lo recoge.
Total.
Cuando hay un paparazzi. Pues eso, te digo que son cosas un poco raras.
Ajá.
Dos crisis, muy rápido voy. Pilar Rubio y Sergio Ramos, esta parece que sí, que
bueno,
están en crisis.
Bueno, yo vi a Sergio que fue solo a lo de...
A lo de
bueno,
Grammys.
Solo no, fue con su hermana
con
y con su
hermana.
Hermana.
Sí, pero dicen que efectivamente parece que desde que ha vuelto él a Sevilla, ella no está muy conforme.
Ya.
Tienen que ver los amigos y tiene que ver la familia.
Ya.
Y luego, otra que se ha comentado, Rosauro y Amaya Salamanca, y hay que decir que esta no es verdad.
No, ellos además son estupendos y se quieren mucho. Yo he estado con ellos varias veces y son, bueno, son una pareja excepcional.
Es portada de una revista, pero hay que decir que no. Que simplemente aparecieron unas fotografías de él en un barquito por el Guadalquivir y que después una amiga de ellos durmió en casa. Amaya sabía perfectamente que esa mujer y esa amiga estaba allí y que iba a dormir a casa. Y ya está.
Y después Frifri que tiene novio.
Frifri tiene nuevo... Es mono.
Bueno, Frifri, perdón, Victoria Federico.
No, Big Free escribe fino, Big Free escribe normal. Sí, tiene un nuevo novio, estuvo cena de lujo para dos y mucha complicidad. El
¿quién
chico es?
¿Quién es?
Pues es que no dicen el nombre, pero se parece bastante a Álvaro de Luna.
¿Ah, sí?
Bastante, bastante. Yo pensé que era él, pero no es él.
Uh-huh.
Pero el caso es que es mono y la cuida muy bien, le pone así la mano por la espalda, le ayuda a entrar
pues mira,
en el coche.
Pues mira, que sea muy feliz.
Y es alto y más bajo que ella.
Es más bajo.
Claro, es que nosotros...
Pero lleva gorra, que siempre saben que sabe.
Eleva unos centímetros,
claro.
Claro, parecemos más altos con la gorra.
Bueno, por lo visto hay un fármaco que está utilizando la gente para adelgazar. Se lo cuento a las 12:05. Uy.
Si estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
Hola, Bea. ¡Cuánto entusiasmo!
Tenemos un pelotazo. Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo.
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
Os esperamos.
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Aquí tiene, señor. Su cuenta.
No, no. Ya me la darás en 2024.
Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Queda un día para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En HSN no hacemos Black Friday, hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
We'll be right back.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las dos.